companheiras, agradeço a presença de todos. Nós estamos aqui, alguns companheiros e companheiras, representando a articulação dos movimentos sociais da América Latina, que estamos imbuídos na construção do projeto ALBA. E aqui ao meu lado está a companheira Lourdes, que vou pedir que se apresente.
Meu nome é Lourdes Cervantes, sou membro do capítulo cubano do Foro Social Mundial, do Conselho dos Movimentos Sociais do ALBA e desta articulação dos movimentos do ALBA, um processo de construção, como ha planteado Ivo Pedro, e a organização em que desempenho meu trabalho, a OAN, é a Organização de Solidariedade de los Pueblos de África, Ásia e América Latina, OSPAL, a Organização de Solidariedade Tricontinental.
Muito bem. Companheiro da Colômbia.
Meu nome é Mauricio Ramos, parte do Movimento Campesino Colombiano, e venimos impulsando a iniciativa de la articulação continental de los movimentos sociais hacia el alto. Actualmente venimos impulsando en Colombia y hacemos parte de esta iniciativa el proceso Marcha Patriótica.
Y un compañero de Argentina.
Mi nombre es Manuel Bertoldi, también soy parte del proceso de articulación de movimientos sociales hacia el ALBA, capítulo Argentina. Hay un conjunto, digamos, de organizaciones que formamos parte del capítulo en Argentina, como la Juventud Rebelde, el Frente de Darío Santillán, el Movimiento Nacional Campesino Indígena, Vía Campesina y la Central de Trabajadores de la Argentina. Estamos en este proceso hace más o menos un año y medio.
Muy bien, yo voy a hacer una breve introducción y en seguida paso para los compañeros también opinarem de forma breve y ahí abrimos para perguntas y questões. Desde que aquí, da década do ano 2000 para cá, cuando ganó las elecciones Hugo Chávez na Venezuela, se abriu um novo período histórico na América Latina, em que os povos começaram a eleger governos antineoliberais. E mais além do que essa mudança eleitoral, em que foram eleitos vários governos progressistas na América Latina nos últimos 10 anos, nós, como movimentos sociais, fazemos uma leitura que o nosso continente está vivendo um período histórico de disputa entre 3 projetos pós-neoliberais. O primeiro projeto é uma tentativa dos Estados Unidos e das grandes corporações transnacionais recolonizarem o nosso continente pela grande riqueza de recursos naturais que nós temos. Então, os Estados Unidos e as grandes empresas tentam recolonizar o nosso continente para aplicar um projeto que transforma a América Latina em mera exportadora de matérias-primas. Porque o único papel que a América Latina teria para os interesses do capital internacional são as suas matérias-primas naturais, seja petróleo, ferro, níquel, alimentos, etanol, etc. O segundo projeto é um projeto em que se propõe uma integração da América Latina, porém uma integração capitalista. De certa forma, é um setor das burguesias crioulas, como se diz, que tentam ter uma certa autonomia e disputar essas possibilidades de acúmulo de capital com as empresas transnacionais. E, evidentemente, que alguns governos do nosso continente também se somam a esse projeto que nós chamamos de integração capitalista. E há um terceiro projeto em disputa, que seria um projeto antineoliberal e, ao mesmo tempo, antiimperialista, que defende a ideia de que a América Latina só vai conseguir resolver os seus problemas sociais de desigualdade, de injustiça, se nós, como América Latina, nos unirmos e enfrentarmos o colonialismo, o imperialismo. E essa união, ela tem que ser uma união governamental, uma união política, uma união geográfica, mas, acima de tudo, uma união, uma integração popular. Ou seja, é importante que os governos construam espaços latino-americanos, como é, por exemplo, a UNASUR da América do Sul, como foi com uma grande vitória mais recentemente, no final do ano passado, a construção do CELAC, que é a Conferência dos Estados Latino-Americanos e do Caribe, sem os Estados Unidos e o Canadá, e que é uma alternativa à OEA, que é totalmente subserviente aos Estados Unidos. Agora, esse espaço, que é o terceiro projeto, que é da ALBA, nós acreditamos que ele só conseguirá ter forças suficientes para construir essa unidade latino-americana se os movimentos sociais, no sentido genérico, todas as formas de organização popular da América Latina, também possamos nos unir e construir essa unidade. Porque se nós deixar só para os governos, o poder do capital consegue derrubar governo também. E a experiência recente demonstra isso. Em cada eleição que nós estamos enfrentando na América Latina, esses três projetos se enfrentam com os candidatos próprios. Então, na última eleição do Chile, os três projetos tinham candidatos, mas quem ganhou foi o candidato pró-americano, ou seja, o projeto 1 venceu as eleições do Chile. No Peru, que foi a segunda eleição mais recente, também aconteceu a mesma coisa. E lá, felizmente, ganhou o Mala, que não é do projeto ALBA, mas que representa, pelo menos, uma alternativa ao imperialismo, que jogou toda a sua força possível para tentar eleger a filha do Fujimori, e com isso criava condições políticas para eles recuperarem o projeto da ALCA para toda a região do Pacífico. E o sonho deles era já construir uma região de livre comércio que iria do México até o Chile. Então, a vitória eleitoral que nós tivemos no Peru representou uma derrota ao neocolonialismo e uma derrota à tentativa de ressuscitar a velha ALCA que nós enterramos em La Plata. Bem, e nós estamos aqui, então, dos vários setores, né, do Caribe, da Colômbia, do Cone Sul, reunidos durante esse fórum e seguindo nossas articulações para fortalecer ainda mais essa unidade entre os movimentos sociais. Então, vou pedir a que cada um deles também amplie essas informações com comentários do que nós estamos fazendo, então, para, desde os movimentos sociais, fortalecer esse projeto 3. Com a palavra, a companheira Lourdes.
A mim me parece, depois da introdução que nos ha hecho João Pedro, que además resulta una síntesis magistral de un pensamiento muy bien elaborado que ha compartido con nosotros desde el inicio de este proceso de construcción, que quizás es importante decir para honrar la lucha, aún con todo lo que nos resta por hacer, que de forma paradójica América Latina y el Caribe viven el mejor momento político de su historia post-independencia y lucha anticolonial, por lo menos el mejor de los últimos 50 años, aún en ese escenario de disputa. Y a su vez, no solo es un escenario de disputa al proyecto de recolonización imperialista en el propio escenario regional, sino que trasciende la región, porque vivimos el peor momento internacional que haya vivido la humanidad a escala global después de la Segunda Guerra Mundial hasta hoy. Eso tiene que ver con esa crisis, ese agotamiento del sistema capitalista para resolver ninguna clase de problema, incluso su propio crecimiento cíclico, y la apelación cada vez más abierta, desembozada y criminal a la hostilidad, las agresiones y la destrucción de países. Ese acumulado que hemos logrado en nuestro continente, que siendo un escenario de dura disputa, se caracteriza por tener las mejores condiciones que haya tenido, que haya vivido en los últimos 50 años, no podemos permitir que sea poblado por esa escalada brutal de militarización y agresiones. Tenemos que hacer un frente, no solo para defender lo conquistado, un frente común, un frente de unidad, para empujar en dirección a su radicalización, colocando el interés de los pueblos en el centro de esa batalla, y tenemos que blindarnos frente a esa creciente hostilidad y agresividad imperialista que no repara en la destrucción de absolutamente nada, con tal de apropiarse y de acercarse a los recursos naturales que necesita para seguir produciendo, al servicio del capital transnacional, para seguir produciendo plusvalía y acrecentando desigualdad. Nuestros movimientos no llegan a este momento sin un acumulado de lucha. Tienen una rica experiencia de lucha que, como mencionó João Pedro, tuvo un momento culminante en nuestra capacidad de actuar y de unirnos para derrotar el proyecto ALCA como un proyecto imperialista de dominación de carácter regional, lo que no significa que hayamos tenido la capacidad de liquidar toda alternativa de libre comercio, de tratados de libre comercio o de inventos para seguir sujetando y subordinando nuestro continente a los intereses del imperio. Pero no basta con el momento y el acumulado de lucha. Eso es suficiente para relanzar una articulación en dirección a la unidad. Pero no basta el punto en el que llegamos. Nuestros movimientos tienen que empujar en aquellos lugares y países donde hemos logrado avanzar en proyectos antineoliberales. Nuestros movimientos a escala continental tienen que empujar para derrotar los proyectos neoliberales que aún preservan el poder político y el control en otro conjunto de países del continente. Y nuestros movimientos tienen que unirse para cerrar filas frente a esa contraofensiva imperial de carácter imperialista y oligárquico, reaccionaria, de derecha, que pretende permanentemente hostigar lo que hemos conquistado. En esa dirección va nuestra articulación, que pretende dar un salto de lo propositivo a la acción, de lo reivindicativo a la lucha política y de clases, de la acción dispersa de carácter reivindicativo a la acción mancomunada en esa dirección, que identifica que no podemos esperar más para avanzar en un proyecto de desarrollo que no se reduce al crecimiento, que implica desarrollo económico, que implica colocar la justicia social y a los seres humanos en el centro de esos proyectos, que implica ser respetuosa de la naturaleza, que es el eje del tema central del Foro Social Temático que nos reúne en estos días en Porto Alegre, que implica disputar a la derecha ese intento de recolonizarnos y de maniatarnos, que significa que tenemos que actuar unidos. Esa es la razón por la cual venimos trabajando desde hace 2 años ya, un grupo de movimientos y organizaciones populares del continente, en las que los movimientos y organizaciones de los países que integran el ALBA hemos sido un núcleo de interlocución con ese universo mucho mayor de movimientos y organizaciones en lucha en el resto de nuestro continente. Yo diría que no solo en el continente, sino incluso en el hemisferio, porque hemos venido trabajando e interactuando con movimientos y organizaciones también de Norteamérica para construir una articulación mucho más orgánica, menos horizontal en términos de la, y el intercambio de información, de convocarnos para una acción puntual que nos pretenda, que nos permita, perdón, trascender este momento histórico, darle un impulso a la lucha, blindar nuestra región, preservar los niveles de independencia conquistados y avanzar. Esos son los objetivos esenciales que nos hemos trazado. Pretendemos que este año tengamos un momento, digamos, histórico fundacional en dirección a esa construcción. Y antes de darle la palabra a otro de los compañeros que nos acompaña, que ha sido parte de este proceso desde sus inicios, para que nos presente un poco por dónde anda la agenda y las prioridades de lucha que nos hemos planteado para el año que recién comienza, me parece que debo hacer también otro reconocimiento histórico imprescindible, y es decir que realmente la idea de articularnos en torno al ALBA, no solo como un proyecto de integración de nuevo tipo, que jerarquiza la cooperación y la solidaridad por encima de todos los mecanismos capitalistas neoliberales precedentes y bien conocidos por todos nosotros, y de hacerlo además utilizando el ALBA no solo como un referente integrador de nuevo tipo que tiene en su centro la solidaridad y la cooperación, sino que también es, primero que todo, un símbolo de emancipación. Debemos retomar y reconocer que esta idea de llamar a los movimientos a jugar un papel mucho más protagónico en esta hora, en este momento histórico político que vive América Latina, es una idea de una originalidad, valentía y osadía política del presidente Chávez, que la lanzó inicialmente en Tintorero en el año 2007, que ha llevado diferentes cursos de construcción tanto en los países miembros o integrantes de la geografía del ALBA como fuera de esta, pero no podemos dejar de reivindicar que el primero que nos hizo un llamado a sumarnos, a cerrar filas alrededor del ALBA como el proyecto que disputa, como ese proyecto que nos plantea en su presentación inicial João Pedro, que disputa con carácter antineoliberal y antiimperialista la presencia y la hegemonía imperialista en nuestro continente, de las oligarquías y la perpetuación de la desigualdad, fue el presidente Chávez, y corresponde honrarlo en esta presentación que estamos haciendo a cabo.
Muy bien, muy obrigado, compañero Mauricio de Colombia.
Bien. En esa perspectiva, entonces, como acaba de compartir Lourdes, en el transcurso de estos dos años donde nos hemos empezado a dar una configuración más estructural de lo que es esta iniciativa, nos hemos propuesto, en primer lugar, rescatar el espíritu solidario de los movimientos sociales y de los pueblos, y sin desconocer la importancia que tiene expresar la solidaridad para todos los pueblos del mundo, hemos definido específicamente brindar atención en primera instancia a los pueblos que hoy, en nuestra opinión, están atravesando por las más difíciles situaciones. En ese sentido, hemos planteado acompañar el rescate del pueblo de Haití. En esa dirección hemos venido intentando, con las dificultades propias de nuestros movimientos sociales, hemos venido impulsando una iniciativa para acompañar la situación particular del pueblo haitiano. El pueblo cubano permanentemente ha sido nuestra apuesta para que no aparezca solo en el continente enfrentado al modelo y al imperialismo. La situación particular del pueblo hondureño, en el que hemos venido apostando y en el que somos conscientes de lo compleja que es la situación, y es necesario reforzar todo el apoyo y todo el respaldo a la lucha que vienen desarrollando los compañeros. La situación particular de Colombia, ¿sí?, en la que de la que hago parte, y en el que este proceso también ha venido trabajando en dirección a acompañar la justa lucha del pueblo colombiano. Y hay otras expresiones que, si bien la distancia no nos permite acompañar más directa y físicamente, desde la distancia venimos impulsando iniciativas como el acompañamiento al pueblo palestino y a las luchas de los movimientos y los pueblos del resto del mundo.
Esas son como apuestas en el aspecto solidario, que son una de las apuestas fundamentales de rescatar el espíritu solidario y el acompañamiento de las luchas entre nosotros.
Eso es climático.
Pero lo complementa.
Bueno, entonces paso la palabra a Bertoldi para que nos diga qué calendario tenemos los movimientos sociales para este año de 2012. ¿Cuándo va a empezar la revolución? Que por cierto será por Buenos Aires, ¿no?
Como decía la compañera Lourdes, uno de los desafíos que nos hemos puesto desde la articulación de movimientos sociales es pasar de lo propositivo a la acción. En ese sentido, estamos convocando y haciendo los mayores esfuerzos para participar de un encuentro internacional por los derechos humanos y en solidaridad con el pueblo hondureño del 17 al 20 de febrero de este año. Estamos haciendo esta convocatoria a todos y todas aquellos que quieran participar. Creemos que la solidaridad es necesaria mostrarla en el lugar, y estamos haciendo por eso este llamado a toda la comunidad internacional para que podamos estar conjuntamente con el pueblo hondureño tratando de afrontar desde los diferentes lugares del mundo la difícil situación que ellos están atravesando. Por otro lado, como decían también los compañeros que me precedieron, hace ya 2 años que venimos con este intento de articulación que va a tener este año un momento fundamental y fundacional de con el objetivo de mostrar y proyectar una articulación de movimientos populares en América Latina. Reconocemos experiencias de lucha, de resistencia, desde Alaska hasta Tierra del Fuego. Sabemos que hay diversidad de movimientos, de organizaciones que se expresan cotidianamente contra las políticas neoliberales, contra las políticas del imperialismo, y son esas expresiones que creemos que tienen que empezar a articularse cada vez más fuertemente en este proceso de movimiento continental. En ese sentido, estamos haciendo un llamado a los movimientos de trabajadores, a los movimientos campesinos, a los movimientos de mujeres, a los movimientos indígenas, a las juventudes, al movimiento estudiantil, para que en el mes de noviembre podamos realizar una asamblea continental de movimientos sociales, donde podamos dar inicio a hacer un acto fundacional de esta articulación y empezar a proyectar, como decía Lourdes, un proyecto donde los movimientos populares sean cada vez más protagonistas en la liberación de nuestro continente.
¿Cuándo será?
Noviembre.
Muy bien.
Todavía no tenemos el día exacto, pero en noviembre de este año vamos a hacer esa asamblea.
En tu alocución recién, creo que, como lo escuché, no están incluidos los pueblos originarios.
Sí, sí.
¿Sí?
Sí, sí.
¿A qué foro él se refería, del río? Bueno, entonces, feita esa introducción general, nos colocamos a disposición para outros esclarecimentos que possam interessar a vocês. eu peço para Tamar ou alguém aí da nossa assessoria coordenar, eu acho, as perguntas. Vai lá. Vai no Hilton, então, enquanto eles se organizam.
Não é bem uma pergunta, é uma...
Um discurso,
eu
tá bom.
Sou um discurso mínimo, rápido. Eu sou um fazedor de filmes, moro no Rio de Janeiro. E estou me preparando com uma equipe grande lá para a Rio Mais 20. Que este acontecimento aqui nos deu a clareza de que é necessária a democratização da comunicação ao mais elevado nível para conseguirmos que no Rio de Janeiro todas essas nossas intenções cheguem a um povo, ao grande público, não só do Brasil, mas internacionalmente. Essa tarefa é grandiosa. Eu trouxe um filme que passou em várias situações aqui durante a jornada, durante o fórum, e esse filme é estrelado por um grande amigo nosso que vai concorrer ao Oscar este ano, que é o João Pedro Sterling. Esse filme já tem agora a sua legendagem em espanhol. Está nas mãos dele e aberto para ser copiado à vontade por quem desejar e para ser exibido em qualquer televisão. E deixei mais um outro, que é sobre a jornada de cinema da Bahia, que tem 38 anos e corre o risco de morrer este ano. Trago também uma mensagem do meu amigo Silvio Tendler, que fez um outro filme chamado O Veneno Está na Mesa, que não pôde vir porque ele foi envenenado durante todo esse tempo e está em cadeira de rodas e não pôde comparecer. Esses filmes, O Veneno Está na Mesa, do Silvio Tendler, O Veneno Nosso de Cada Dia, da Marie-Monique Robin, que é uma cineasta francesa, e o meu, Em Busca da Terra Sem Veneno, essa trilogia do veneno, ela vai ser exaustivamente mostrada durante o percurso até a Rio Mais 20. Então, solicito o apoio para que esse trabalho seja bastante divulgado, porque ele contribui muito para tentarmos desenvenenar o mundo. Eu vou despedir aqui do meu amigo.
Grande
e
abraço.
Vemos nos mais breve possível. Muito obrigado e até a próxima.
Agradeço o teu depoimento, Nilton, antes de você sair. O espírito da articulação da ALBA é justamente esse. É que as várias forças sociais que queremos uma América Latina diferente, vamos construindo articulações dentro desse grande guarda-chuva que é a ALBA. Então, no Hilton, junto com o Tendler, junto com o Pronzato da Argentina e outros companheiros, o companheiro Vera, Néstor Veras, lá do Chile, nós estamos também, digamos, construindo uma espécie de articulação dos cineastas rebeldes, né? Que estão construindo filmes, documentários, depoimentos alternativos a essa merda que está aí. Então, nós prometemos criar o Prêmio ALBA para o cineasta rebelde. E, só para provocar Hollywood, faremos no mesmo momento. Enquanto eles discutem o Oscar lá, nós vamos dar o nosso ALBA, né? Para todos.
Última coisinha que eu lembrei. Nós fizemos uma experiência muito interessante aqui durante esses dias. No hotel onde nós ficamos, que só estava passando Globo, futebol, Big Brother, nós conseguimos espetar o nosso pendrive e passamos os filmes lá. E foi muito bem recebido. Muito bem recebido. As pessoas gostaram muito dessa interferência. É uma ideia para levarmos para Rio 22. Não promover durante em todos os hotéis que abrigarem as pessoas do fórum a possibilidade de circularem todos os filmes relativos aos temas discutidos.
Muito bem.
Eu tenho que me mandar porque minha mãe diz, vem para casa que eu estou passando mal, eu tenho que ir correndo para lá.
Tá bem. Um abraço. Boa viagem, lembranças.
Alguém mais tem alguma pergunta para fazer?
No soy de ningún medio de prensa, me gustaría, porque han estado trabajando sobre los temas de acompañar las luchas también por el derecho a la tierra, por la protección de la madre naturaleza, por involucrarse en un proyecto tan importante como lo constituyó el momento fundacional de la cumbre de Cochabamba, la cumbre de los pueblos. El hecho de que se esté dedicando este foro a los temas ambientales y que evidentemente no se quede solo en la cumbre de noviembre es un tema muy importante, y sería bueno que ustedes se refirieran a esa labor de articulación que han estado haciendo en torno al tema ambiental.
Como eu disse na introdução, evidentemente que um dos grandes problemas que nós temos na América Latina é que o grande capital internacional está aumentando a sua ofensiva para controlar os recursos naturais em todos os países. E isso nos leva a que os movimentos sociais, embora tenhamos nossas próprias agendas locais, tenhamos que construir uma agenda comum de defesa dos recursos naturais nos nossos países. E para isso também nós estamos construindo a proposta de que na semana de 5 de junho, que é o Dia Mundial do Meio Ambiente, em cada um dos nossos países se faça mobilização de massas para defender os recursos naturais que estão sendo apropriados por empresas transnacionais, ou mesmo para denunciar crimes ambientais que em todos os países as empresas vêm cometendo. Então, naquela semana de 5 de junho em diante, em todos os países do mundo, e sobretudo aqui na América Latina, haverão mobilizações de massa em defesa dos recursos naturais e contra os crimes, para denunciar essas agressões que as empresas fazem ao meio ambiente. Por quê? Início, a companheira Lourdes também tem razão. O tema do meio ambiente, que antes era um tema setorial e que até motivo de folclore, não, isso é coisa dos ambientalistas, o capitalismo trouxe para o centro da disputa, porque para eles sair da crise, eles querem se apropriar desses recursos naturais. Então agora o tema do meio ambiente e dos recursos naturais virou um problema de soberania nacional, virou um problema de soberania popular, ademais de milhares de famílias que estão sendo afetadas em todos os países. Você é só acompanhar a imprensa, né? No Chile, com os Mapuche, no Peru, agora um confronto lá com os mineiros, na Bolívia, aqui no Brasil, né? E aqui no Brasil, inclusive, quero anunciar, embora vai ter uma coletiva ao meio-dia só para isso, mas apenas para aproveitar a carona, nós temos a maior agressora do meio ambiente, que é a empresa Vale, que já foi estatal e hoje é uma empresa com capital internacional. 58% das suas ações são americanas, naquele processo de neoliberalismo do governo Fernando Henrique. E ontem, depois de um mês de votação, a Vale foi eleita a pior empresa do mundo. E o prêmio será entregue para ela lá em Davos, para os seus representantes que estão lá, né, disputando com a crise mundial. Melhor que sentar aqui, né, Felipe? Senta aí.
Quando a companheira se referiu ao documento alcançado na Cumbre dos Pueblos em Cochabamba, me parece extraordinário, porque é um dos temas que, em este foro social temático, este rumbo a Rio Mais 20, não se estão tocando. No se ha reconocido todavía el trabajo que se ha desarrollado en la cumbre de los pueblos en Cochabamba. Un trabajo con propuestas de trabajo concretas, como por ejemplo la creación inmediata de un tribunal internacional medioambiental, que todavía no lo tenemos y no hemos hecho la fuerza suficiente para poder lograrlo. Porque de lo contrario, estaríamos discutiendo de otra manera la defensa del medio ambiente teniendo un tribunal internacional medioambiental. Creo que tendríamos que, me parece, que tendríamos que traer todos esos documentos y darle el valor que merecen para llevarlos hacia adelante. No fue en vano lo que se logró allí. Tenemos que romper el silencio, se lo está invisibilizando, y creo que es necesario revalorizarlo, traerlo para recuperar todo lo que hemos logrado en Cochabamba, que si no, creo que estamos hablando en el mismo idioma imperialista.
¿Quién quiere comentar?
A mí me parece que sentido común y un reconocimiento válido en la intervención que acaba de hacer el compañero. Algunos de los que estamos aquí participando en este foro social temático, fuimos parte también de las organizaciones que, tras el llamado del presidente Evo Morales, nos reunimos en Cochabamba en aquella primera cumbre de los pueblos sobre cambio climático y los derechos de la madre tierra. Realmente fue un encuentro multitudinario que dispersó al hacer trabajar en 16 mesas de trabajo temas que tenían conexión y que nosotros creemos que estamos en mejores condiciones de agruparlos para sumar, pero que no obstante es una disección excelente del momento en el que se encontraba la relación seres humanos-naturaleza y nuestra pertenencia a la tierra y no nuestra capacidad de ser propietarios de ella con todos sus recursos. Hay un documento mínimo de 16 puntos, entre los cuales se encuentra ese que usted acaba de mencionar, el del tribunal, y yo sé que este documento de 16 puntos está siendo utilizado como un documento de referencia por el grupo de trabajo que está preparando el documento de la Asamblea de los Movimientos Sociales, la Asamblea Mundial de los Movimientos Sociales, que debe reunirse en el marco de este foro en el que nos encontramos y que, como todos sabemos, por la naturaleza, las características de los foros sociales mundiales, es el único espacio en los foros mundiales, sean regionales, temáticos o de la naturaleza que sean, como es el caso de que nos encontramos, que adopta un documento de compromiso y un plan de acción. Así que yo espero que puedan rescatarse de esa plataforma de los 16 puntos de acción común de Cochabamba, un grupo de ellos, porque algunos son posicionamientos políticos que sí han salido en el transcurso de este foro, otros son iniciativas, y que digamos podamos actualizar el consenso hacia el futuro que no es tan lejano, porque la intención de este foro es que a su vez ese resulte un insumo y un documento de consenso para la cumbre de los pueblos paralela a la cumbre de los oficiales de gobierno que se reunirá en junio en Río de Janeiro.
Sim, bom, sou Pedro, do Jornal Brasil de Fato. A minha pergunta é para a companheira Lourdes, e também para a mesma, né? No sentido de tentar pensar alguns desafios e algumas tarefas para essa coordenação da ALBA, para essa articulação da ALBA, né? A primeira, no que se refere à questão da informação e o desafio de como haver informação e como haver uma compreensão do que está passando nos diferentes países da América Latina, né? O segundo desafio, como que essa bandeira da ALBA, vamos dizer assim, né? Como fazer com que ela chegue nos diferentes movimentos sociais, nas diferentes organizações e mesmo com compreensão da população em geral, quer dizer, esse desafio de enraizar essa questão da ALBA, essa compreensão da ALBA. Segundo desafio, né? E um terceiro, frente a uma situação de crise mundial e iminência dessa crise nos países latino-americanos, qual a importância dessa articulação nesse marco para tudo aquilo que foi conquistado, tanto por governos como também pelos movimentos sociais, não seja retrocedido, né? E que nessa situação difícil, de uma crise, de uma conjuntura mundial, se consiga seguir avançando, né? Que foi uma característica desses movimentos sociais nesses anos 2000, nessa última década. Então, se ela pudesse aprofundar, sei que com questões complexas, mas um pouco esses desafios, né? E saudar aqui, né, já que eu falei a primeira questão da informação, o fato de estarem aqui vários meios de comunicação que eu acho que se inserem nesse contexto, né? A LAI, Telesur, a LER, o próprio Brasil de Fato no Brasil, outros meios de comunicação que estão aqui presentes que eu acho que também estão nessa caminhada.
Por aquí. Está bien. ¿Recoger más preguntas? Ok.
Más una. Después
responde después. Ok. A ver, nosotros en la presentación que hicimos de forma introductoria, lógicamente transmitimos algunas ideas resumidas, unas pinceladas de este trabajo de 2 años. Y quizás debimos ser más específicos porque nos pusimos en mayor énfasis en las presentaciones iniciales en 2 de los 4 ejes de trabajo de nuestro proceso de construcción de la articulación. Uno de ellos es aquel de carácter orgánico, que de alguna manera yo toqué un poco cuál era el objetivo de la articulación en mi presentación inicial, y Manuel se refirió ya a ese momento histórico, o que nosotros tenemos la obligación de convertir en histórico, que sería el momento fundacional de la articulación para unirnos alrededor de un programa de acción y avanzar. Nuestro compañero de Colombia habló de un segundo eje de trabajo en este proceso de construcción, porque no podemos construir en condiciones de laboratorio divorciados de la realidad. Tenemos que construir y al propio tiempo actuar frente al curso de los acontecimientos, tanto nacionales como subregionales e internacionales. Y por lo tanto, nuestro compañero de Colombia centró su presentación en el compromiso, la agenda solidaria de la articulación. Realmente faltó por mencionar que tenemos dos ejes de trabajo que son igualmente esenciales. Uno es el que tiene que ver con la educación y la formación política. Sí, no se puede avanzar en una construcción de esta naturaleza que pretende dar un salto de lo propositivo y denunciativo a la acción, de la lucha dispersa de carácter reivindicativo a la lucha política clasista, con todos los actores y sujetos de la lucha de nuestra época, si no hay un empeño, si no hay una apuesta por la formación política. Y un cuarto eje de nuestro trabajo es el de la comunicación alternativa. Si realmente, y como parte de esa ofensiva de carácter oligárquico, imperialista y profundamente reaccionaria que pretende revertir nuestros procesos, el componente ideológico, cultural, mediático no es en lo absoluto despreciable. Es probablemente una de las herramientas más poderosas que tiene el imperialismo hoy para tratar de manipular por la vía de la información la mente, el pensamiento, las conciencias y por lo tanto el compromiso de nuestro pueblo con el presente y el futuro. Y dentro del proceso de construcción de nuestra articulación le hemos concedido un espacio prioritario a armar una suerte de pool, de red, de todos nuestros medios alternativos, de aquellos que tienen más posibilidades y de aquellos que tienen un simple correo electrónico a su servicio, para multiplicar nuestra verdad, para multiplicar la verdad de nuestra lucha, para multiplicar nuestras potencialidades, nuestros posicionamientos políticos, que están como promedio ausentes de los grandes medios. Y tenemos además la ventaja de poder contar con medios de países como Cuba, como Venezuela, digamos que son nuevos medios al servicio de nuestro pueblo, que nos dan facilidades, capacitación, que estamos buscando la manera de que los medios alternativos cada vez puedan apropiarse más al servicio de esta misión histórica que tenemos con la emancipación definitiva de América, de las nuevas herramientas tecnológicas, de los nuevos medios que, por razones obviamente económicas, no están a nuestro alcance. Esto en relación con el tema comunicación. En relación con el enraizamiento del ALBA en todos los países, yo creo comprender perfectamente cuál es el sentido de la pregunta. Existe una dispersión en los procesos de integración en el continente. Hay un conjunto de procesos en marcha. No vamos a hablar de aquellos que son neoliberales y subordinados al imperio. Esos no son objeto de nuestra construcción, solo para combatirlos y destruirlos, pero no son objeto de nuestra construcción. Sin embargo, hay otros de gobiernos antineoliberales que no forman, como explicaba Joao Pedro en su introducción, que no son parte, digamos, de esa avanzada que está integrada en el ALBA, que tiene un posicionamiento más claro de carácter antiimperialista, antineoliberal, incluso en algunos países anticapitalista, que de alguna manera dispersa el esfuerzo. Ha sido realmente muy difícil encontrar otra bandera de lucha que levantar que nos una tanto como nos unió en el pasado con eficacia la lucha contra el ALCA, que era un proyecto que liquidaba la soberanía e independencia de América Latina, la que tuviéramos en aquel momento, y no vamos a empezar a caracterizar regiones ni países, y que por lo tanto tuvo la capacidad de ser muy articuladora. Por eso es que nosotros estamos levantando el tema del ALBA no solo como un proyecto de integración de nuevo tipo, no solo como un proyecto de justicia social, cooperación y solidaridad, sino como un proyecto de emancipación antiimperialista. Y con esa proyección, con la búsqueda de consolidar nuestra independencia, de defender nuestra soberanía, que ya sabemos que no es solo soberanía pensando en patria chiquita, sino en patria grande, en continente, levantar esa bandera teniendo como referente programático la Carta de Belén, la Carta de los Movimientos Sociales. Alguien que me recuerde ese nombre largo. Que si...
Carta de los Movimientos Sociales, en Belén, sí, 2009.
Sí, correcto, pero tiene un nombre largo. Luchando desde los pueblos contra el imperialismo, por la justicia social y en defensa del alba. Es decir, un nombre largo, siempre decimos la Carta de Belén. Una carta que tiene la legitimidad, es un documento programático y político de lucha, que tiene la legitimidad de haber sido adoptado por diversas asambleas de movimientos sociales. Desde el Foro de las Américas en Guatemala hasta hoy, en todas las que nos hemos reunido. Nuestro espacio de construcción no es excluyente. Se excluyen de él, se autoexcluyen de nuestra articulación de movimientos hacia el alba, aquellos movimientos y organizaciones populares que no se sienten identificados con el contenido de esa carta. Por ahí va la lucha.
Cámara de Belén.
Decir algunas cosas, a lo mejor de lo local a regional e internacional, lo más breve posible. Que tenemos que acompañar, ¿no?, muchas veces el verbo, los acuerdos con las acciones. Y en eso es muy importante las alianzas que no estén estratégicos, no electorales, que podríamos estar legalizando con algunos presidentes o presidentas de estos nuestros países. Llámese Alba, llámese el CELAC, llámese UNASUR. Es que el capitalismo se pone varios trajes. Hoy el traje es la economía verde, pero es el mismo capitalismo, el mismo imperio. Sería casi como una época colonial, civilizada y científica. Bueno, nosotros conscientes del compromiso político como movimientos sociales, como una alianza estratégica, es decir, que tomó este gobierno, hemos lanzado una serie de mojotes de leyes, de los cuales ahorita la ley orgánica de ambiente, protección de los recursos naturales. Hicimos el 17 de diciembre, en homenaje al padre de la patria en su aniversario de la muerte, recordando el decreto de Chuquisaca, que ya ahí hay un elemento histórico de grandes valores, que es parte de lo que nos anima con mucho honor a seguir dándole a esto. Por otra parte, ahorita es un esfuerzo, y creo que Joao Pedro en alguna oportunidad nos alimentó mucho a eso, como 15 años, ¿no, Joao? Que estuvimos por allá en Venezuela, parte de la otra hermana República de Colombia, y te digo que allí el latifundio está liquidado, esa caña se acabó. Allá hay de Cajota, Cambure, laboratorios de control biológico de plaga, artesanales, otros inventos de tecnología, que es parte de esa liberación y del contraste de lo que es la soberanía y la seguridad de un Estado. O sea, también estamos tratando de recuperar por esa vía productos que tiene una relación muy humana, espiritual, con esta tierra, y que tiene un porcentaje alimentario extraordinario con la recuperación de semillas que habíamos perdido anteriormente. Hemos avanzado con acuerdos, eso es el ALBA, con el MST, pero en práctica, de movimiento a movimiento, con escuelas de formación. Ya hemos grabado una avanzada de ingenieros, no es importante el título, sino lo que tienen que hacer, lo bueno, en sus países, en sus comunidades. Porque una dijo una discusión si era ingeniero o era licenciado. No, son revolucionarios y revolucionarias que estamos formando en este continente. También dimos acuerdo y que cuesta mucho porque hay el sentido de la propiedad. Un grupo muy pequeño en Venezuela, y creo que en todas partes, se cree que son dueños de los espacios radioeléctricos. ¿Comprende? Es una pelea que tenemos que dar. No se trata entonces de leyes. Si esa ley no la acompañamos con ese pueblo consciente marchando a la calle, exigiendo a nuestros alcaldes, diputados, presidentes que tienen con una vocería circunstancial, que puede seguir recibiendo de nosotros, empujando para que eso se pueda dar. Eso se está haciendo. Y hemos convenido ahorita ya en una primera avanzada la ley orgánica de medios, medios comunicacionales, no son medios, creo que son comunicacionales completas que estamos creando, y por supuesto ampliando más radio, pero no que nos pongan chiquitico, nos ponen en una comunidad, ponense varias comunidades y la asociación de varias comunidades, de alta dimensión en el caso de la radio. Bueno, también la televisión, por ahí está del sur, está la televisión del ALBA. Bueno, entre los países del ALBA ya eso no puede ser conversación. Eso tiene que ser realidad y hasta dónde estamos llegando. Bueno, ¿qué estamos haciendo? Si está allí Brasil, si está Colombia, si está... Bueno, yo creo que hay que empujarlo con los diseños que queremos hacer. Y por supuesto... una alianza, en verdad, y nosotros la hemos trabajado con las poderosas latinoamericanas de relaciones del campo vía campesina internacional. Todo eso se lo debemos al MST, que nos incorporó en todo esto hace algunos años, y hoy también estamos aquí, bueno, porque ya no tienen que ir, aquí estamos, dando algunos opiniones. Y hemos conceptualizado la unión de la central de los trabajadores, bolivariana. Y bueno, socialista cuando le hagamos la práctica es socialista. Porque un obrero, una masa de trabajadores, no puede ser socialista mientras 3.000 campesinos que sembramos caña, cortamos caña, sembramos caraota, sembramos maíz, no tenemos HCM y ellos tienen un HCM supermillonario. Entonces no podemos ser socialistas o revolucionarios cuando tenemos estas necesidades. Y entonces resulta que nosotros tenemos bonos de sábado y domingo, no tenemos vacaciones, no tenemos primas de vida. Eso tiene que salir en una sociedad altamente solidaria e racional. Ok, no te voy a quitar lo tuyo, pero yo también quiero no tener lo tuyo, pero sí algo igual para la mayoría, que es la que estamos quedando ahora. Estamos jodidos. Y ese es grande en el mundo. ¿O no es verdad? Porque ellos dicen una cifra, ¿no? La cifra es verdad. 1.000.000.000 de gente que está pasando hambre. Otro que comen una sola vez. O sea, todos esos números a uno lo impresionan. Entonces, desde estos mundos, de los mundos pobres, nosotros estamos mandando algunas señales, ponemos el conflicto, a veces ponemos los muertos, y desde el norte nos planifican, o desde Europa nos planifican. Y nos dicen cómo hacerlo. No, cámara. Vamos a juntar opiniones del mundo y del pueblo, en una acción liberada, emancipada, que realmente nos conduzca. Nos da la posibilidad de un mundo diferente. Pues si no, hombre, lo que dice yo, Fidel, bueno, así será. Se acabará la humanidad. La humanidad. Entonces también de aquí del lado, además lo que estamos diciendo, nosotros tenemos que mandar señales muy fuertes de movilización. Por una política de paz. Por una política de respeto a la humanidad. Por una política de decirle al mundo, ese mundo que siente, que ponga esa disposición de la vida, ya no más bomba. Ya no ensayos nucleares, ya con eso basta. Temblores, malbombos, terremotos, cualquier cantidad de cosas. Eso hay que frenar. Yo creo que estamos en capacidad de frenar. Nosotros ahorita hemos lanzado, y con esto termino, y va a pararlo a Joao y compañía, y hacia nuestro presidente, que estamos preocupados por la arquitectura financiera y de desarrollo que se nos está planteando. Es destruir las montañas, es destruir los ríos. Es hacer más laguna para destrozar la poca cultura, yo diría, humana que nos queda. Eso que no, tiene que ser ciencia, desarrollo por vida. Creo que eso, a partir de 20, por ahí debemos estar nosotros caminando y que estos presidentes nuestros avancen en ese derecho. Culmino diciéndole que tenemos la central de trabajadores, ¿verdad? De la ciudad, del campo y de la pesca, con los hermanos indígenas y afro. Ley que estamos trabajando con lo que llamamos parlamentarismo de calle, pueblo legislador, de una propuesta de Dios Simón Rodríguez, de hace más de 200 años. Nos hemos largado a la calle. Cualquiera cantidad de asambleas, movilizaciones, 4.000, 5.000, y que va a ser decretado ahorita el 1 de mayo. Pensamos tomar Caracas, tres días antes con las masas campesinas, con los obreros, con las mujeres, porque esa ley tiene algo muy importante, reconoce a la mujer del campo, tres o la tal, de donde esté, todos sus derechos sociales, complementada con las otras leyes, que hemos lanzado la gran ley vivienda, ley agropatria, ley saber y trabajo, ley amor mayor, que son para adultos mayores como en personas, que no teníamos ninguna seguridad social económica, ¿no? Que no la queremos tanto, pero sí queremos la seguridad social de responsabilidad y de igualdad de la sociedad. Yo quería decir esto a ustedes porque hacia allá estamos empujando parte de esta reserva revolucionaria que hemos quedado vivos y pensamos dar mucha más vida en esta solidaridad generacional del pueblo con pueblo y hombre común. Gracias.
Mi nombre es que presentó alguma coisa, comentário?
Não.
Falar com mais alguém, para já encerrando depois?
Nada mais que antes de terminar a rueda de prensa, uma pergunta, um pouco basándonos no que o companheiro Braulio está planteando, ¿no? Este ano, dentro da agenda popular, revolucionária latino-americana, sin duda que hay uma batalha muito forte que vamos a estar dando em Venezuela, que é por ganhar eleições, mas ganhar eleições para poder seguir profundizando a revolução. E, bueno, en este foro, en este espacio del ALBA, nos gustaría un poco saber la postura, la visión que como movimientos populares solidarios con los procesos de revolución y cambio en América Latina tienen de ese hecho que van a ser elecciones, pero como bien sabemos todos y todas, las elecciones en Venezuela son verdaderas batallas por la democracia y por profundizar la revolución. Y a la vez, otra preguntita que tiene que ver con cómo esta plataforma de movimientos sociales hacia el ALBA puede ayudar a también dinamizar un poco más el proceso del ALBA en su conjunto y también de que los gobiernos puedan avanzar más hacia una integración plena.
Muito bem, nas avaliações políticas que nós temos feito nas últimas reuniões dos movimentos sociais da ALBA, há um consenso de que essas batalhas por construir a articulação latino-americana, ela passa por vários espaços, entre eles as eleições. E nesse ano de 2012, de fato, nós consideramos que tem duas eleições que vão ser fundamentais para o futuro do projeto ALBA e da América Latina, que é as eleições do México e as eleições da Venezuela. E eu acredito que todos os movimentos sociais, seja do México, da Venezuela, mas dos demais países, nós, de alguma forma, vamos procurar ser solidários e nos envolver para que tenhamos vitória nesses dois países. Se a esquerda ganha as eleições no México e se mantém o projeto bolivariano que todos acreditamos na Venezuela, isso vai acelerar o processo de integração. O outro tema que você levanta, que é como os governos acelerar o ALBA, aí nós somos um pouquinho mais céticos. Porque nessa crise do capitalismo, os governos acabaram priorizando o CELAC, que do ponto de vista da geopolítica é muito importante, porque é derrotar os Estados Unidos e o Canadá na UEA. Mesmo que em algumas circunstâncias, como Honduras e até Colômbia, os governos tenham recuado um pouco a sua posição. Eu falo dos governos que estão no projeto ALBA, né? Então, nós acreditamos que o projeto ALBA, nesse conjunto maior que ele representa de integração popular, ele vai avançando em várias frentes paralelamente. E que agora nós precisamos avançar mais é nos movimentos sociais. Para que os movimentos sociais da América Latina, com as suas mobilizações de massa, consigam enfrentar o projeto de imperialismo, as transnacionais, defender os recursos naturais e, ao mesmo tempo, ser uma espécie de retaguarda propositiva para que os governos tenham mais coragem. Não? Aqui, vocês sabem, nós temos um governo que é de composição de forças. Não é um governo pró-imperialista, mas não é um governo que está na ALBA, é um governo que está no meio. O que depende do governo brasileiro e mais para a esquerda? Não é da boa vontade da Dilma. O que vai depender é se os movimentos sociais aqui do Brasil consigamos fazer movimentos de massa que enfrente o projeto neoliberal, que derrote a economia verde, que derrote o avanço das transnacionais. Isso, então, representa uma força de massas que consiga potencializar posições mais progressistas dos governos. Um pouco por aí é que nós estamos. E, evidentemente, como os dois companheiros se referiram, e agora nosso amigo Bolívar, de que nós, como movimentos sociais, também temos que trabalhar quase que conspirativamente para ir construindo articulações concretas que vão mais além de documentos. Porque os documentos, como dizemos aqui no Brasil, o papel aceita tudo. O que você escrever, ele aceita. Né? Agora, o problema é a prática. Então, nós temos uma obrigação como movimentos sociais de construir o projeto da alma na prática. E isso nós vamos fazer nas escolas, isso nós vamos fazer na solidariedade, isso nós vamos fazer na construção desses espaços, inclusive sindicais latino-americanos, para avançar os direitos dos trabalhadores, né? Nas escolas técnicas, como o Bolívar se referiu. Enfim, temos vários projetos aí que estamos construindo, que não precisa ficar fazendo propaganda, mas que o principal é nós, na prática, ir criando essa unidade latino-americana entre os povos, que se dá nesses vários espaços, também na cultura, nos meios de comunicação social.
Uma pergunta, simplesmente saber se há alguma postura, alguma proposta em relação às deudas externas latino-americanas.
Sim, faz parte do nosso documento da Carta de Belém, de que nós temos que fazer uma luta dura contra a dívida externa e também sobre a dívida interna, porque na maioria dos nossos países, os capitalistas têm sido muito espertos. Eles têm obrigado os governos locais a utilizar parte dos orçamentos públicos para pagar juros para os bancos. Aqui no Brasil mesmo, 30% do orçamento do governo federal é destinado ao pagamento de juros de uma dívida interna. Então, no caso brasileiro, inclusive, é mais grave a transferência de riqueza para os bancos a nível interno do que o pagamento da dívida externa. Então, o tema está incerto nessa nossa luta contra o capital financeiro. O capital financeiro hoje é o inimigo principal da humanidade. E para isso nós temos que dar uma luta dura. Né?
E mais? Ciro Brescia de Nápoles, Itália. Nosotros, para informar, para, como decir, dar un poquito de aliento a los compañeros, un poquito más.
Ya empezó la revolución en Italia.
Quizá. En Sicilia se estaban volcando en estos días.
Con una enorme pizza.
No, la pizza en Campania, en el canolo siciliano. No, digo, nosotros en Italia hemos empezado desde un par de años a un proyecto de información. Como que ustedes bien saben, y si no saben, bien pueden imaginar, que la comunicación de los medios mainstream en Italia es totalmente servida a lo que son los medios imperialistas. Y un ejemplo claro fue el hecho que el 12 y 3 de diciembre, cuando en Caracas se iba a fundar la Comunidad de los Estados Latinoamericanos y Caribeños, que aquí se acreditó como uno de los eventos más importantes de los últimos 200 años, la televisión italiana no dijo nada, completamente nada. Y bueno, empezamos, como decía antes, desde un par de años a desarrollar un proyecto de contrainformación que hemos llamado ALBA Información, para la amistad y la solidaridad entre los pueblos. Claro, eso está en idioma italiano. Y estamos haciendo una impresión de esta revista. Hemos llegado al séptimo número y para intentar de, ¿cómo decir?, crear una brecha en el cerco mediático que se está que se creó en Italia y sobre todo los países, ante todo sobre los países del ALBA, que son considerados los medios de manera muy muy, muy negativa. Y eso lo estamos haciendo gracias sobre todo a la contribución, el apoyo y la cooperación de los compañeros venezolanos, pero también de los compañeros cubanos del ICAP, que tenemos unos cuantos contactos. Y pensamos que sería muy bueno, ¿no?, que las organizaciones sociales de los países europeos puedan, por eso trabajamos, puedan entrelazarse siempre más con las organizaciones sociales, populares y obreras de los países de América Latina. Y por eso hemos construido una sección que se llama Redes y Organizaciones Sociales, con la cual podemos intercambiar la solidaridad, enlaces entre las organizaciones, los movimientos latinoamericanos y las organizaciones de los movimientos populares de Italia. También estamos desarrollando nuestro alcance con otros países de Europa. En Bélgica, en Bruselas, hay la Maison de la América Latina, que, para decir un ejemplo, ¿no?, que la semana pasada empezó el Cineforum del Alba. Eso, yo creo que eso quizás sean pequeñas cosas, ¿no?, pero puedan ser muy importantes para empezar a romper el terrorismo mediático que vivimos en Europa.
Bien.
Deu, né? Terminamos. Eu só queria aproveitar antes de dispersar duas informações que podem ser úteis à maioria de vocês. Quem pertence ao movimento social, às 16 horas de hoje, nós vamos fazer uma reunião dos movimentos sociais da ALBA aqui na sala José Lutzenberger. Todos estão convidados. E também às 19 horas, como parte desse nosso processo de solidariedade, lá na Casa dos Bancários, que fica aqui na Rua General Câmara, mais conhecida como Ladeira, descendo aí para a praça, nós vamos lançar o livro sobre a história dos cinco cubanos, que é um livro de um escritor brasileiro, Fernando Moraes, muito bom o livro documentário. Então será também um ato de lançamento do livro e de solidariedade aos cinco cubanos que estão presos nos Estados Unidos. E também vou pedir para a imprensa divulgar, agradeceria muito, amanhã à noite, às 19 horas, lá no Gasômetro, vai ser o lançamento de um filme inédito ainda, um documentário, que é a história do Marighella, né? Do filme de Zera, da Te Acuerdas de Aquellas Rearticulaciones, vem virar aí a sobrinha dele, que é a autora, diretora do filme, e depois haverá um debate, às 19 horas, no Gasômetro de amanhã. Muito obrigado a todos e até a próxima.
Que bien se logró.
Pero no se logró la
imagen en movimiento, nunca. Lo que yo busqué en Cuba.
Tenemos que buscar un espíritu ahí, siempre espíritu.